Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, por su palabra. Gracias que usted nos habla a través de su palabra. Confirma, Señor, a través del Espíritu Santo. Señor, le pedimos que usted sea el maestro, que usted traiga todo a punto de claridad para no nomás comprender, pero aplicar el mero hecho del entendimiento que usted nos da a través de su palabra. Ayúdenos en esta noche poder comprender y aplicar. Ayúdenos, Señor, poder seguir caminando de tal manera que le agrada a usted. También pedimos, Señor, por cada persona que no lo conoce. Pedimos por la salvación de ellos si se encuentran entre nosotros o están escuchando a través del internet, Señor. Pedimos salvación por ellos. Usted dio su vida en la cruz por todo pecador. Murió por nuestros pecados, Señor. Y es el único camino que podemos ser salvos, señores, a través de usted. Señor, gracias, gracias por esta salvación. Gracias que nos podemos reunir, tomar el tiempo y estar aquí, Señor. Pedimos por todo aquel que desea estar aquí, no puede estar aquí en esta noche. Los enfermos, Señor, los que están encerrados en su casa, Señor, ya no pueden salir. Y pedimos por ellos, pedimos por su salud, pedimos un milagro, Señor. Gracias, gracias por su amor y su misericordia. Gracias, en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Reino de sacerdotes, me encanta, y digo eso todo el tiempo, me encanta esta porción de escritura. Pero aquí regresamos a nuestro estudio y hemos visto que Moisés había guiado a Israel. Los tomó de Egipto y ahora fueron al desierto. Y si nos recordamos que fue Dios el que le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Le había dado una promesa y ahora podemos entender aquí a través de estas escrituras que se estaba cumpliendo esa promesa. Dios le dijo a Moisés, le dijo a Moisés esta promesa en el monte, en Éxodo 3, capítulo 12, dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces aquí podemos decir, este monte era el monte de Dios. Ellos ahora estaban aquí al pie, al monte de Dios, que es el monte de Sinaí. Es aquí, fíjate, que iban a estar por los próximos 11 meses ahí. Y es aquí que Dios iba a declararles a ellos que ellos le pertenecían a Él. Y es aquí que iba a entrar en una relación de pacto con ellos. Ahora, para entender este capítulo, podemos entender que comienza una etapa nueva para ellos. Éxodo 1 al 18, Dios había redimido su pueblo. De aquí, el capítulo 19 al 24, Dios declaraba que ellos le pertenecían a Él y Él, y entraban en una relación de pacto con ellos, así como Él lo había prometido, y es lo que se va a declarar a través de estos capítulos. Pero fíjate, ya lo había prometido en Éxodo 6, 6 y 7, dice así: Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Muy importante. Ellos iban a saber. Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y es aquí que ahora ya no iba a quedar duda de quién era Jehová. Recuerde que ellos, Israel, ¿no?, los judíos, siempre estaban cuestionando a Moisés. Nos sacaste de allá, hubiéramos quedado allá, allá aunque sea teníamos que comer, siempre quejándose, murmuraban. Lo cuestionaban si verdaderamente él estaba sirviendo al Dios correcto. Dios ahora los había traído para adorar aquí en el Santo Monte, y es aquí que Dios les iba a hablar personalmente y ellos iban a oír su voz. Muy importante. Cuatro puntos en esta noche. Primer punto, al pie del monte de Dios, versículo 1 al 3. Sobre las alas de águilas, versículo 4. El tercer es tesoro especial, versículo 5. Y luego el reino de sacerdotes, el versículo 6. Aquí comenzamos con el primer punto, al pie del monte de Dios. Una vez más, versículo 1 y 2 nos dice, en el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Entonces vemos que comenzando este capítulo se nos da una referencia de tiempo y lugar. 3 meses después que salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Y el último lugar, si recuerdan, y pueden regresar y leer a su tiempo si no se recuerdan, habían pasado tiempo en Refidim. Refidim, si nos ponemos a verlo, Refi es corto para refrigerador, y Dim quiere decir que está oscuro, un refrigerador. No es lo que quiere decir. Refidim simplemente quiere decir refresco. Refresco. Si recuerdan que habían llegado ahí a este lugar y solo refresco es lo que quiere decir. Pero recuerden que este lugar donde habían llegado no había ni agua para tomar. Y se fueron. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Entonces, vemos que aquí solamente se hace la referencia del monte. Y uno puede decir, pues, ¿cuál monte? Sería después que se iba a identificar como el monte de Sinaí. Pero si conoces esta península ahí, hay muchos montes en la península de Sinaí. Hay mucha... ideas están todo el tiempo diciendo que esta era la montaña de, y en realidad no se sabe cuál de ellas es este monte que se hace referencia. Muchos científicos, fíjate, han buscado la manera de identificarla, y yo me rasco la cabeza y pregunto, ¿cómo van a identificar el monte? Pues ahí era el monte, si recuerdan, estaba la zarza ardiente. Pero la zarza ardiente que se quemaba, pero no se quemaba. ¿Y cómo iban a buscar? ¿Qué iban a buscar? ¿Un lugar que se está quemando, pero no se ha quemado? ¿Cómo se va a identificar este lugar? Es imposible. Una imposibilidad, pero ¿cuántos libros no se han escrito acerca de esto? Y te voy a decir, verdaderamente hay cosas que nosotros, hay veces mejor nos tenemos que quedar callados, porque la Biblia no lo dice. Entonces nosotros mismos no debemos decir, es uno de los lugares que no se puede identificar. No lo dice específicamente la Biblia, mejor ni para qué decir. Si Dios hubiera querido darle importancia a este lugar, la Biblia sería más específica acerca de este tema. Pero como no lo es, entonces ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pero lo importante es que esto verdaderamente pasó. Moisés, fíjate, guió al pueblo de Dios al desierto en el Sinaí, y ahí al monte de Sinaí llegó a estar el pueblo de Dios. Esto es lo que pasó. Este es el punto. Todo esto los ha traído a este lugar en este momento. El versículo 3 nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés, vemos que subió una vez más al monte. Él ya había estado aquí, ya había subido antes. Moisés tuvo que subir porque Dios es elevado y es exaltado. Las montañas testifican de su majestad suprema. Vemos que su justicia es como las montañas. Salmos 36:6, Nueva Traducción Viviente, dice: tu rectitud es como las poderosas montañas, tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Entonces, a mí me encanta verdaderamente andar en las montañas, pero no es por la naturaleza, ¿es por qué? Por el Creador, porque Dios es Creador. Y aquí vemos la importancia y lo que significa. Y continuamos, dice: Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces sería en este monte que Dios juntaría a su pueblo. Es aquí que él hablará con ellos. Moisés era el mediador entre Israel y Dios, y Dios a Israel. Era como funcionaba. Entramos al segundo punto, sobre las alas de águilas. El versículo 4, voy a leer el 4 al 6, pero nos vamos a enfocar en el 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y me encanta esta porción de escritura y lo que les está diciendo. Pero vemos, fíjate, varios puntos resaltan aquí en estos versículos. Y aquí comienza Dios hablando de lo que él había hecho en el pasado, en lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Es lo que vemos aquí. Y fíjate, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes vieron. Dios los recuerda lo que había hecho por ellos. ¿Para qué? Para redimirlos. Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Si recuerdas, Dios humilló a los disque dioses de Egipto, uno por uno. Y lo hizo con las 10 plagas. Después, si recuerdan, destruyó al ejército de Faraón. Los ahogó en el Mar Rojo. Trajo a su pueblo fuera de Egipto y los hizo libres de la esclavitud en que estaban. Gloria a Dios. Éxodo 19:4, Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Entonces vemos que los llevé a ustedes sobre alas de águila. Os tomé sobre alas de águila. Ahora, para entender el significado aquí, tenemos que entender primeramente, águilas son una imagen de madurez. De madurez. Dios nos permite ver este ejemplo aquí, y les voy a decir qué gran ejemplo. Verdaderamente a mí me encanta, y me encantó lo que aprendí a través de esto. Porque vemos la águila de México, vemos la águila de Estados Unidos, una águila, en realidad fascinantes, grandes. Increíble ese animal, pero fíjate, Dios nos permite entender este ejemplo de una águila con sus polluelos sobre sus alas, enseñándolos a volar. Fíjate, en la vida de las águilas, llega el momento que las águilas comienzan a animar, podemos decir, empujar los aguilochos para que aprendan a volar. No es algo fácil para ellos. Los aguilochos no quieren dejar el nido. ¿Para qué lo voy a dejar? ¿No? Las águilas, para poder sacarlos, comienzan a destruir sus propios nidos para animarlos que se salgan de ahí. Los aguilochos, fíjate, no quieren dejar la seguridad, la comodidad del nido. Y las águilas saben que los tienen que forzar del nido para que lleguen a cumplir su propósito de la vida, tanto la libertad que viene en poder volar. Y este es un pájaro, ¿no? Un águila. Y lo que más me encanta de este ejemplo, fíjate, una vez más, lo que vemos es un cuadro de Dios. Los aguilochos, fíjate, no están muy dispuestos a volar. Hasta van a tener dificultades en aprender a volar. Va a haber una gran dificultad poder llegar a la madurez. Pero qué bello es que las águilas, las aves adultas, están cerca, siempre cerca de los aguiluchos. Si en caso se caen del cielo, pierden control en total, se descontrolan. Y los adultos, fíjate, los recogen con sus alas poderosas. Van cayendo, los alcanzan y los levantan. Y los siguen recogiendo hasta que aprendan a volar, que aprendan a usar sus alas y disfrutar la libertad y el propósito en que fueron creados y como Dios los quiere usar. Y es como, esto es un ejemplo de nosotros. Yo digo, wow, fíjate, Dios en darnos este ejemplo aquí, en realidad nos permite ver tres puntos o diferentes etapas de la libertad. Fíjate, la primera, redención. Es la libertad del nido. Redención es la libertad del nido. Al fin salir, o algunos se van a tener que forzar fuera del nido. Porque el propósito no es que se queden ahí el resto de sus vidas. Tienen que volar. Tienen que cumplir su propósito. Y no, pues empújalos, puf, vámonos, ¿no? Ya es tiempo. Yo me recuerdo de mi propio hijo, el mayor, ya llegó a punto. 23 años de edad, y él vino vino conmigo y me dijo, papá, ya tengo todas las cosas en orden, me voy a tener que irme de la casa. Hablamos y pues todo me pareció bien. Habíamos estado orando mucho por él, por mucho tiempo. Quisiera lo correcto y quisiera lo propio, quisiera la voluntad de Dios y bueno, gloria a Dios, uno fuera de del nido, ¿no? ¿No? Gloria a Dios. Y ahí un poquito años después, el segundo se fue y también el tercero. Y ahora ya tenemos los nietos ahí, pero esa es otra historia. Pero aquí en este ejemplo, fíjate, el nido era Egipto. El nido era Egipto para Israel. Y recuerde que ellos siempre iban rezongando, murmurando, quejándose, querían regresar. ¿Por qué? Porque allá, aunque sea, teníamos que tomar, teníamos que comer. No, estaban cómodos, aunque estaban bajo esclavitud, pero ese no era el propósito de Dios para ellos. Estaban cómodos, tenían comida, tenían agua. Siempre querían, siempre quejándose, queriendo regresar al nido. Pero Dios les dio redención. Los forzó fuera del nido. Redención. A, B, madurez. Llega al punto que comienzan a volar y se sienten en casa, en el aire. Esta es la madurez para nosotros. C, ministrar. Es la libertad para cumplir su propósito en la vida, o en mi vida, podemos decir. Ministrar es nuestro propósito en esta vida. Ese es el propósito. Pero ¿qué es la verdadera libertad? Porque muchos tienen una idea errónea de lo que es la libertad. Pero fíjate, somos libres de hacer el mal. Somos capaces de hacer el bien. Y ahora podemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha redimido. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, es más, Moisés después en su vida nos diera esta misma imagen aún una vez más. Te lo voy a leer, Deuteronomio 32, 9 al 11, pero te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Y el versículo 11 de Deuteronomio 32 dice: como águila que revoltea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas y, tomándolos, los llevó a cuestas. ¡Wow! Yo digo, increíble. Fíjate, Dios tenía algo mucho más mejor para ellos. Y los tuvo que librar del nido, el cual era Egipto. Y ellos tenían que usar sus alas. Entonces, Dios los está forzando a usar sus alas, pero no los abandonó. Ahí estaba Él con ellos, cerca a ellos. ¿Y sabes qué? Está cerca a nosotros. Él siempre está cerca a nosotros. Y en caso de qué, de que nos vayamos a caer. ¡Wow! La palabra aquí donde vamos en nuestro texto dice: y os he traído a mí. Ahora estaban, fíjate, frágiles a ser atacados, a morirse de hambre o de sed. Y como Dios los forzó del nido de Egipto, ahora Él con sus poderosas alas los protegiera y tuviera cuidado de ellos. Él dice: ustedes vieron lo que hice. Y me encanta esto. Me encanta lo que dice este texto. Ustedes vieron lo que hice. Hablando Él, ¿no?, con Israel. Pero yo te pregunto esto. ¿Qué has visto que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que has visto? Si eres un cristiano, yo sé que has visto a Dios hacer. En todos tus años que tienes caminando con el Señor, has visto. Lo has visto hacer algo grande en tu vida, tanto como en la vida de otros. Amén. Ustedes vieron lo que hizo. Dios, fíjate, nos ha redimido del pecado por su muerte y su resurrección. Y desde que nos redimió, nos ha rescatado y nos ha cargado en alas de águila. Dios es fiel. Entonces, vemos el ejemplo que está aquí y lo que está resaltando. Y luego el versículo 5, el tercer punto, dice tesoro especial. Fíjate, el versículo 5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Tesoro especial, especial tesoro. Sobre todos los pueblos, fíjate. Porque mía es toda la tierra. Él es el Dios Todopoderoso. Creador de los cielos y la tierra. Creador de nuestras vidas. Él, ¿no? Toda la tierra. Tesoro especial. Entonces, ponte a pensar el significado de esto. Una propiedad exclusiva. Le pertenecemos a Él. Dios había escogido a Israel como su tesoro especial. Y no fue por algo que Israel había hecho. Aún Israel ni quería ir, se querían regresar. Esto solamente fue por la gracia de Dios, el favor inmerecido. Tanto su amor. La única razón. Deuteronomio 7, 6 al 9. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 7, 6 al 9. Ahí nos dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No era nada. No eran más que todos los otros. Eran menos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces, la historia del Éxodo es Dios recordándose de su pacto. La lección de Israel que tienen que ver más con lo que Dios había prometido, el pacto que había hecho con Abraham. No porque Israel era mejor o fuera mejor que el resto del mundo. Recuerda que este punto se les infló el ego y la cabeza. No cumplieron con lo que Dios les había dado, pero tenían un propósito. Fueron apartados para que Dios cumpliera su obra especial. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5, fíjate, nos dice que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenían ese propósito, de ahí iba a venir el Mesías. Entonces, estos versículos, vemos muchos de los tesoros espirituales que se le había dado a Israel. Pero fíjate, se les dio para que fueran una bendición al mundo. La salvación viene de los judíos. Gracias Dios por los judíos. Gracias Dios por Israel. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús vino de los judíos. Por esta obra es la razón que ellos fueron apartados, para que su palabra llegara al futuro y a través de ellos el linaje del Mesías. Ahora Israel tenía todos estos tesoros, habían sido apartados. Pero recuerden que a este punto de la historia, ahora ellos ya eran salvos, ya fueron redimidos. Tenían una gran responsabilidad de amar a Dios, tanto obedecerlo. Siendo ya salvos, ahora se les dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz, diereis el oído, ¿no? Escucha mi voz y guardéis mi pacto, esa es obediencia, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces hay una responsabilidad cuando somos redimidos. Obediencia. Y fíjate, no les dijo sean obedientes y guarden mi pacto y luego los salvo. No está así. Vino la salvación primero. Porque es imposible ser obedientes si no estamos salvos. Dios los libró de la esclavitud y luego les dio su ley. El próximo capítulo. Para nosotros, fíjate, nos salva de la esclavitud primero. Y luego nos comienza a instruir cómo vivir para Él, para su gloria. Una vez más, no podemos ser obedientes primero. Es imposible. Si así hubiera sido en el caso, nunca hubiéramos sido salvos. Tanto como Israel, tampoco pudieran haber sido salvos. Salvación solamente es por la gracia de Dios. Y no por nada que hemos hecho, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos salva en Cristo Jesús antes de que Él nos llama a vivir para Cristo Jesús. Ahora, porque somos salvos por su gracia, si has oído su voz, y dice, y guardéis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Y no está hablando del destino, pero hablando de la habilidad de continuar gozándose a su salvación. Fíjate, el pacto se trata de amor íntimo entre Dios y su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede seguir su pueblo en estar, su pueblo en este amor, o, si no van a obedecer sus mandamientos? ¿Cómo puedes mantenerte en este amor si no lo vas a obedecer? Permíteme decirlo de esta manera. ¿Cómo podemos gozarnos del compañerismo que tenemos con Dios cuando estamos en rebelión con Él? Es imposible. Ahora, entonces, Dios es perfecto y demanda perfección. Demandaba completamente obediencia a su ley. Y esta demanda era, podemos decir, era y es imposible. No se podía cumplir hasta que Jesús viniera. Porque Él es el que le iba a cumplir. Porque Él es perfecto. Él es el único quien puede cumplir con la ley. Fue dada para que entendieran que la salvación es por la gracia de Dios a través de fe. No podían guardar el pacto una vez más, solamente Jesús lo pudiera cumplir. Hebreos 9:15, Nueva Traducción Viviente. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces todos, incluyendo nosotros, estábamos condenados a muerte bajo el primer pacto, que no se podía cumplir, es imposible. Pero Cristo Jesús murió para librarnos del castigo que verdaderamente nos merecemos. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Pero aún así, fíjate, a pesar de esto, de no poder cumplir, Israel era su posesión exclusiva, su tesoro especial, la propiedad del rey. Esta era la identidad de ellos, de Israel. Entonces, si esa es la identidad de ellos, la pregunta entonces, ¿qué es nuestra identidad? Para entender quién somos nosotros, fíjate, el apóstol Pedro tomó las meras palabras de Moisés y las aplicó a la iglesia. Increíble. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis 1:5-6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Somos, fíjate, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Amén, verdaderamente amén. Entonces, vemos que cada cristiano somos preciosos para Dios. Él nos ama con un amor muy especial. Somos su posesión exclusiva, comprados por la sangre de su Hijo. Y ya vimos que tenemos el llamado de ser sacerdotes, un sacerdocio real. ¡Wow! Entramos aquí, a este último punto. Toma nota, reino de sacerdotes. Y ya vimos lo que dice. Ya les leí la escritura. Si no las tienen en las notas, anótenlos para que las puedan leer y subrayen en su Biblia. Por eso yo les pongo énfasis en subrayando. ¿Por qué? Porque en realidad cuando lo estamos leyendo, eso nos debe de impactar. Esa es clave en nuestras vidas, de entender todo esto. El versículo 6 nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate, Dios quería un reino de sacerdotes, una nación apartada para darle gloria y honra a Él, a Dios. Israel fue apartado. Dios no ha terminado con Israel. Lo han rechazado, no han creído en su Mesías. Podemos decir mucho. Pero Israel sigue sirviendo un propósito. Pero aquí, este era el llamado especial que Dios le había dado a Israel. Pero podemos decir, el llamado tiene como doble sentido. Uno es para Israel y otro para el mundo. Hemos visto que, fíjate, Dios apartó a Israel de las naciones. Pero lo hizo con un propósito especial. Levítico 20:26 dice así: Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los apartó para que sean de Él. Me pertenecen a mí. Dios los había escogido, escogido a Israel, fíjate, con el propósito para poder salvar al mundo. Así que los salvó de las naciones para poder salvar a las naciones. No como ellos están invertidos en su lógica hoy en día. Juan 4:22 dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjate, ahí lo dice. Hoy en día hay mucha oposición contra Israel. Y la palabra lo dice muy claro: si bendices a Israel, te bendiciré a ti. Entonces, cuidado, porque Dios, todo lo que hizo, ese pacto continúa con ellos. Pero como vimos, es aplicable a la iglesia en cierta forma, porque Él nos ama y nos ha apartado también a nosotros como su iglesia. Entonces, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos tenían el llamado, fíjate, de ser sacerdotes de Dios a las naciones. Ese era su llamado de ellos. Ellos, en vivir en el santo pacto con Dios, estaban preservando los tesoros que iban a venir, tanto su palabra y Cristo Jesús, el Mesías. Cuando al fin vino el Mesías, toma cuenta y reconoce esto, que Él nomás no vino nada más a salvar a los judíos. Él vino como el Salvador del mundo. Toma cuenta lo que la Escritura dice. Fíjate, y esto es en Isaías 49:6, Nueva Traducción Viviente, dice así: Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Él es el Salvador del mundo. Cristo murió no nomás por los judíos. Murió por todo pecador. Fíjate, y toma en cuenta esto. Estamos viendo y enfocándonos lo que les ha dicho a Israel. Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. No cambia. Jesús nos ha dado a nosotros el mismo llamado que fue dado a Israel. Ser un reino de sacerdotes, apartados para darle gloria y honra a Dios. Mira cómo lo hizo a través de lo que Pedro escribió. Primera de Pedro 2:9-10. Lo puedes leer a tu tiempo. Aquí te lo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y fíjate, esto es conocido como el sacerdocio de todos los creyentes. Dios nos ha hecho su tesoro, propiedad exclusiva, apartados para ser reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces, tenemos Si soy cristiano, creyente en Cristo Jesús, levanto la mano y digo, tenemos un llamado. Tenemos un llamado especial. Y escucha, debemos de servir al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate, esto es dirigiendo las personas a Dios. Declarando su alabanza, tanto glorificándolo y adorándolo, y lo que nos, declarando todo esto que nos hace a nosotros diferentes del resto del mundo. Nuestra santidad. O por lo menos es lo que debería de hacernos diferente. Siendo que hemos sido apartados para su uso. Porque le pertenecemos a Él. En palabras sencillas, podemos decir que somos tableros de anuncio. ¿No? Anunciando las buenas nuevas, apuntando el camino. Un letrero, como cuando hay construcción, vamos en el freeway y comienzan a cerrar todos los carriles. Ahí va la flecha, ¿no? Ponte a pensar, tantos letreros en este país que anuncian muchas cosas y nosotros debemos de ser anuncios vivos. Anunciando el amor de Dios, tanto como su poder, su gracia, su misericordia, anunciando, proclamando. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué no puedes participar? Lo único que puedo preguntar es, ¿lo estás haciendo? Porque en realidad tenemos un llamado muy especial. ¿Qué podemos tomar de este estudio? Pues anoté 4 puntos de aplicación. El primero es, fíjate, Dios te ha traído a un lugar, tanto como el monte, para que oigas su voz, para que puedas conocer, lo puedas conocer a Él. Dios te quiere redimir, sacarte de la comodidad del nido. Pero pastor, yo ya estoy salvo. Pero sigues en el nido. Fíjate, no nos deja solos. Nos cuida, nos recoge cuando nos vamos a caer. Quizás nos hemos caído. Y nos recoge sobre alas de águila. Pero su deseo es que vayamos a madurar, maduremos y ministremos. Llegar al potencial del llamado que Él tiene para nosotros. Somos un tesoro especial de Dios. Somos su propiedad exclusiva. 4, somos un reino de sacerdotes que da testimonio de su amor y su misericordia. Que pronuncia las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo vive. Su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Mi oración es que tengamos oportunidades de hablar y proclamar con las personas que están cerca a nosotros, familiares, ayudarlos, aún en nuestros propios hogares. Quizás los aguiluchos siguen en el nido, pero tienen que llegar, madurar a su potencial. Espero que sea que con el Señor, con más razón, de proclamar la verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Dio su vida en la cruz. Su sangre fue derramada, fue enterrado. Y al tercer día resucitó. Cristo vive y su deseo es que tú también tengas vida eterna.